siguiente plática bíblica titulada Las mentiras del mundo está basada en varias citas de la Biblia y se celebró el 8 de enero del 2020 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Necesitamos estar en la palabra todos los días, que yo creo que sería el objetivo más fuerte que tú deberías de tener para este año. Dios, no voy a fallar mi lectura diaria de la Biblia. Yo voy a leer la Biblia 365 días este año. 4 capítulos diarios. Si tú haces eso, en 3 meses terminas el Nuevo Testamento. Y todavía tienes 9 meses para el Antiguo Testamento. O si quieres combinarlo, empieza con un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo Testamento, 4 capítulos diarios. No falles, porque eso va a ser muy importante para tu fortalecimiento espiritual. No sabemos qué nos depara este año. Inclusive la gente con la que yo me he topado, felicidades. Yo digo, ¿felicidades de qué? Si este es un valle de lágrimas con 1000 broncas, ¿quién sabe qué va a pasar este año? Pero si tengo a Cristo, no importa lo que llegase a pasar, porque también viene de Él. Y puedo estar totalmente confiado. Pero si tú sueltas la palabra, el viento te tumba. Muy fácil, cualquier cosa y ya estás de cabeza. Entonces yo creo que más que hacer toda una lista de propósitos, que una vez una persona me dio 4 hojas y le dije, no, es demasiado, quiero que por favor lo reduzcas a 2 oraciones. Y una de ellas es, voy a leer la Biblia todos los días. Y la segunda quizá es, lo que leo, lo voy a practicar con obediencia. Esas 2 cosas te va a llevar muy lejos. Hay otras, ¿no? Voy a hablar de Cristo a otras personas, sería la tercera. Pero todo eso sale solo si las 2 primeras las llevas a cabo.
Puedo decir que a lo mejor yo sí fallé más. Mi esposo leyó la Biblia 365 días y no falló un día.
Me da mucho gusto.
Se bajó una aplicación en el celular y así leía un versículo del antiguo, uno del nuevo, y luego tenía una explicación. Y él no falló un día, dijo, completé 365 días sin fallar un día. Y yo, wow, qué bien. Me quedé yo así de...
Claro. Aunque un versículo... Qué bueno, que no puede ser nada, ¿verdad? Pero mejor quiero que comas bien. Necesito 3 o 4 capítulos diarios. Pero me da mucho gusto. Realmente eso es lo que te va llevando a que vayas fortaleciéndote, ¿no? A que vayas, que tus huesos espirituales vayan tomando fortaleza.
Entonces, yo empecé este año con el Nuevo Testamento y sobre todo porque el Nuevo Testamento es como... Pues algo muy rico porque ya lo conocemos mucho, ¿no? Entonces volver otra vez a leerlo y todo esto es como, pues como el postre, ¿no? Todavía es un poco, para mí todavía es un poquito más denso el Antiguo Testamento y más con los últimos libros. Entonces, pero bueno, ahí es rico. Me gusta, ¿no? Volver a leer a Mateo, volver a leer así como que... Me recuerda mucho mis primeros días de cristianismo, siempre el Nuevo Testamento.
Claro, el deleite, ajá, el gusto de las cosas que Dios nos da. Ahora, en el Antiguo Testamento, si tú piensas que, bueno, pues a lo mejor muchos libros todavía son muy complicados, áridos o lo que sea. Bueno, entonces escógelos. Génesis es muy bonito. Desde los Jeremías, Salmos.
No, desde Jeremías para adelante son los que se me hacen un poco más.
Es posible. Bueno, entonces están los Salmos, están los Proverbios, están Génesis mismo. Entonces dicen Eclesiastés, muy bonito. Entonces dices, bueno, los voy a apuntar para saber cuáles me faltan, porque sí quiero más adelante tener toda mi lectura completa.
No, pero sí los leo, toda la Biblia.
Pero no es tanto, sí.
Pero hay unos que unos que me gustan más.
Claro, obviamente, otros, ¿no? Obviamente.
Hay otros que tengo mucho más enseñanza, pero siempre es bueno porque llegas y dices, ay, esto yo no lo había, no me lo había dicho Dios, ¿no?
Después, sí, claro.
Porque
claro.
Sigues escudriñándolas, ¿no? Y ahora, sí me he dado cuenta que, por ejemplo, si dice Marcos, si viene alguna
referencia.
Alguna referencia, me gusta regresarme, ¿no? Como que ahora sí ya tengo más ese gusto de regresarme. Anteriormente la leía con más prisa, ¿no? De eso que dices, ay, tengo que leer, ¿no? Pero creo que ahora sí ya más me regocijo y entonces si hay alguna referencia, pues, porque pues, siempre hay referencias, entonces la tomo más despacio ahora. La lectura es lo que sí me he dado cuenta, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues entonces sí tenemos un par de propósitos importantes para este año de 2020. Y en esta mañana vamos a tener un pequeño estudio, un poquito sobre el tema de el año nuevo. Y ya la semana entrante regresamos a nuestros estudios del caminar cristiano que no hemos terminado por esto o por aquello, ¿no? Si terminarlo. Entonces, el estudio de esta mañana se llama Las mentiras del mundo. Las mentiras del mundo. Le voy a pedir por favor a Marta que pues, nos guíe en una pequeña oración para tener una buena enseñanza de parte de Dios.
Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por estar reunidas en tu nombre, empezando el año, Señor, y te pedimos que nos des tu Espíritu, que siempre esté con nosotros y que nos ayude a discernir las cosas tuyas y la palabra, Señor, porque pues para eso estamos aquí. Te pido por todas las hermanas que no vinieron, que tú las apoyes y las ayudes en todas sus necesidades y las que estamos aquí, Señor, que nos bendigas durante este año, que bendigas esta casa, oh Señor, porque aquí es donde venimos a aprender de ti. Te pedimos por todos los enfermos, Señor. Tú sabes que en la pequeña congregación hay mucha gente con problemas. Te pedimos que los cuides y que los sanes de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos a todos durante el año y danos un comienzo bueno del año, Señor. Gracias por tus bendiciones y gracias por ser nuestro Padre y por habernos escogido como tus hijos. Danos un espíritu de entendimiento el día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén, Señor. Bueno, pues tú sabes, es muy obvio que tan caótico está el mundo de nuestros días. Inclusive, sí puse las noticias en la mañana, me interesaba saber si pues estamos en destrucción otra vez porque están peleando ahí las diferentes naciones. Pero vemos que en realidad no es nuevo. El año pasado hubo muchísimos líos en el mundo, y el anterior, y en el siglo XX, y en el siglo XIX, y en toda la existencia de la historia del hombre. Y teniendo un cerebro maravilloso que Dios le ha dado al hombre, pensarías que pues ha aprendido muchas cosas, está muy listo para corregir, para empezar a hacer las cosas bien, pero no pasa. y te preguntas por qué. La Biblia nos da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay un enemigo poderoso que tiene este mundo cautivo y no se va a componer. A medida que vamos avanzando en la ciencia y somos muchísimo más inteligentes descubriendo el gran diseño de Dios en la tierra y en el universo, nos damos cuenta que no avanzamos en el comportamiento humano y que la Biblia ampliamente nos dice que no avanzaremos, que finalmente este mundo se va a destruir. Y es que nosotros estamos embaucados en una serie de mentiras que seguimos en nuestra vida diaria y que nos hacen no corregir nunca, sino al contrario, profundizar más en la destrucción, al punto que finalmente vendrá. El mundo entero está bajo el maligno. Y dice Juan, capítulo 8, versículo 44, que precisamente el maligno es el padre de mentira. Él es mentiroso. Él se dedica a mentir. Es el padre de mentira. ¿Y cómo nos comemos las mentiras del maligno? Y vienen desde siempre. Porque nos vamos a Génesis capítulo 3. Ahí en los primeros versículos del capítulo 3, en donde Satanás está hablando con Eva y la enreda en las mentiras necesarias para que Eva desobedezca a Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva pudo haber contestado, espérame, Dios no nos dijo que no comamos de todo árbol del huerto, sino nada más de uno. Podemos nosotros comer de todos los demás. Pero Satanás hubiera dicho, sí, pero ¿sabes por qué no puedes comer de ese árbol? Porque Dios es un malvado y no quiere que seas igual que él. Pero si comieres de ese árbol, serás igual a Dios. Una gran mentira. Que Eva se la comió y dijo, oye, me parece muy bien porque la verdad sí estoy muy satisfecha de cómo soy, pero tener más y ser como Dios, ay, me parece una magnífica oportunidad. Y cayó. Pero era una mentira. Finalmente Eva, al comer de ese árbol, no se hizo igual a Dios, todo lo contrario. Pero ese es el truco que tiene Satanás. Satanás es el enemigo de Dios y quiere la destrucción de lo que Dios más ama, que es el hombre. Y no tiene vacaciones. Y lo ha hecho desde siempre. Y vemos la historia del hombre, es una historia desastrosa. 1000 años antes de Cristo y 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo y el día de hoy. Estamos muy, muy mal. Y la solución es, pues no hacerle caso al maligno, sino venir a Cristo, quien nos da toda la verdad. Nos quita la venda que traemos en los ojos porque estamos ciegos Y empezamos a ver la realidad y a seguir los principios de Dios. En este periodo que tuvimos de fiestas, tú puedes ver con mucha claridad las mentiras del maligno. Es el evento que celebramos más grande de la historia, la venida de Dios a la tierra, con el propósito de resolver el grave problema del hombre, que es su pecado, pagando él por el hombre para que el hombre no tenga que pagar y pueda tener vida eterna. Es un evento muy importante, pero está toda enredado con las cosas que el maligno ha metido para diluir, inclusive para apagar ese mensaje, esa celebración del nacimiento de Dios en la tierra. Y entonces metió una serie de cosas, mentiras, que están mucho más arriba y mucho más populares que el mismo evento del nacimiento de Cristo. Y tenemos a un viejito gordito con un traje rojo, ¿verdad? Que bueno, él surca los cielos con unos renos que vuelan. Nunca he visto yo un reno volar, ¿verdad? Y que en una noche, no sé cómo le hace, va a todas las casas del mundo y entra por la chimenea. No sé cómo, porque está muy gordo para que entre a la chimenea. Y hay muchas casas que no tienen chimenea. No sé cómo le hace. Y más en México, en donde tú pones 50 cerraduras, porque vivimos en una inseguridad total. Una gran mentira. Y compite poderosamente con el nacimiento de Cristo. Y si tú vas a Liverpool, no está un niño Jesús para recibirte, ¿verdad? Inclusive hay una canción que pues es más o menos famosa. ¿Dónde está la fila para ver a Cristo? Hay una gran fila para ver a Santa Claus, pero no está. ¿Dónde está la fila para ver? ¿No está acaso en la tienda? ¿Cómo? Pues es su cumpleaños. Pero es verdad, es una mentira. Bueno, y tú podrías decir, bueno, es una mentira piadosa. Los niños, a veces los grandes también, que quieren vivir en algunas ideas de imaginación, y entonces si eres bueno, pues te va a regalar esto o lo otro o cuánto. Quizá hasta no es así altamente dañino, podríamos decir. Lo puedes hasta usar para decir, bueno, si te portas bien. Pero bueno, en el caso nuestro, mis hijos jamás supieron, hasta el día de hoy, de un Santa Claus que regalaba regalos a ellos. Conocían solo a Papá Claus. Ese sí lo conocían muy bien. Y desde el principio nunca nosotros seguimos esa mentira, para que ellos vieran que también no les íbamos a decir otras mentiras, porque si dices una mentira, pues eres mentiroso. Y entonces ya dicen, pues entonces mi papá es mentiroso. Y en esa tan chiquita, pues, en fin, nosotros nunca apoyamos nada de eso. Pero te das cuenta de las mentiras del mundo. Hay muchas, ¿eh? Pero en esta mañana yo quiero hablar de 4 o 5 que son increíblemente dañinas para ti y para mí. Dañinas para este mundo. Y al seguirlas, estamos realmente en el camino a la destrucción. Mentiras que tanto se han recalcado que ya son verdad. Tú sabes que una mentira repetida muchas veces pues, llega a ser tu verdad. Y Satanás ha encargado desde el principio que estas mentiras prevalezcan. Vamos a verlas para que tú en este año las tengas muy conscientes. Las uses para tu propia vida, para tu casa, y las divulgues por todos lados. Es una gran batalla porque sí están muy, muy bien metidas en la filosofía del mundo. Satanás usa al mundo como una de sus herramientas para distraernos de Dios. Es un enemigo el mundo, pero está controlado como el que mueve los títeres, mueve el mundo. Es el príncipe de este mundo, dice la Biblia en muchos versículos. Y Dios quiere que nosotros no seamos amigos del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo es un enemigo del cristiano. ¿Y cuántas veces nosotros hemos permitido que el enemigo nos controle y dirija nuestra vida aún como cristianos? ¿Cuántas cosas hay en el mundo de las cuales vamos a mencionar 5 o 6 en esta mañana? Inclusive, cuando Karina y yo nos casamos, tomamos varios principios que nosotros íbamos a llevar a cabo en nuestra casa y con nuestros hijos. Esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a hacer en nuestra casa. Una de las cosas muy importantes que aún no teniendo hijos habíamos ya determinado es que nosotros íbamos a educar a nuestros hijos en casa. Precisamente para que en la escuela, precisamente para que allá no les enseñen estos principios que están totalmente equivocados, sino que nosotros les íbamos a poner los principios de Dios y decirles, mira, esto es lo que sigue el mundo y no quiero que lo sigas por esto y por esto y por esto y por esto. Esa fue una, entre muchas otras cosas que determinamos. Y así fue. Mis hijos nunca fueron a la escuela. Primaria, secundaria, preparatoria. Ya en la universidad, bueno, pues ya están formados, pues ya están allá en la universidad, ya es cosa de ellos. Pero queríamos meterle estas muy importantes mentiras que ellos supieran que son altamente dañinas. Las mentiras del mundo. Mentira número 1. Yo estoy aquí por casualidad. No sé, mis papás se conocieron y de repente salí yo. Y los papás de mis papás, que también bajo circunstancias pues muy raras, ¿verdad? Se conocieron, no sé, ella fue a París y ahí lo conoció y pudo haber no ido a París, sino, etcétera. Y todo es casualidad. Así naciste tú, tuviste unos padres que te cuidaron porque te pudiste haber muerto el año 1. Todo es casualidad. Y por lo tanto, siendo casualidad, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, no tengo ningún fin en este mundo. Qué equivocada está esa mentira. Si es que existe Dios, pues pobre Dios tiene tantos problemas como yo. También está tratando de determinar qué onda. Así es que tiene muchas preocupaciones para ocuparse de mí. Y todo lo que ha pasado, pues, fue casualidad. Y no sé por qué estoy aquí, no sé qué estoy haciendo, no sé a dónde voy, no sé cómo va a terminar. Por lo tanto, no tengo nada ni a nadie que darle cuentas. Es una gran mentira. Esto no es así, porque quiero darte también la verdad. Y la verdad es de que Dios sí existe y que Dios tiene control de todas las cosas. Que todo fue hecho por Dios con un muy específico propósito y que su plan se está llevando a cabo según la soberanía de Dios. Y que dentro de ese plan, pues naciste tú. ¿Y qué pasó en tu niñez? ¿Y qué pasó en tu juventud? ¿Y qué fue lo que estudiaste? ¿Y de qué color fue tu pelo? ¿Y por qué naciste donde naciste? Todo controlado por Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, no hay casualidad. El hombre debe de buscar, encontrar por qué Dios lo tiene aquí en este mundo. Y sí hay respuesta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17, 3. El hombre viene a la tierra con un específico propósito, que es tener un encuentro con Dios. Fue hecho por Dios y para Dios. Y Dios quiere que tú existas para Dios. Por toda la eternidad. Porque también podrías decir, bueno, pero yo veo que generación tras generación van y vienen. Ya se murió mi papá, ya se murió mi abuelo, pronto me voy a morir yo. Mis hijos ya se están casando, van a tener sus hijos. No, pero la Biblia dice que somos eternos. Tenemos un nacimiento, no tendremos fin. Entonces, es una gran mentira, porque si vivimos con esa mentira, nuestra situación está descuadrada. No tenemos propósito, no tenemos dueño, somos como los perritos que a veces veo con tanta tristeza, que van muy a prisa, van corriendo, y los ves ahí en la calle corriendo, y dices, ¿a dónde van? No tienen ningún lugar a donde ir, no saben por qué van, y bueno, son perros sin dueño. Y eso es lo que pasa con el hombre. Y ahí lo ves, el hombre, que va y, ¿por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? Pues no sé, yo nomás sigo a todos los demás a ver qué pasa, y ahí vamos. Una gran mentira. Tú como cristiano sabes la verdad. Hay un Dios que me va a pedir cuentas. Hay un Dios que tiene reglas. Hay un Dios que quiere que yo lo conozca y que pase la eternidad con él. Mentira número 2. Todo es relativo. No hay nada absoluto. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y Liliana tiene su verdad. Y yo respeto la verdad de Liliana. Pobrecita, anda muy perdida, pero voy a respetar lo que ella quiere pensar. Y ella me respeta a mí. Y nos toleramos uno al otro. Todo es relativo. Qué gran mentira. Porque otra vez te descuadra tu manera de vivir. Es más, como es relativo, lo que pienso hoy, mañana puedo pensar lo contrario. Todo es relativo, ¿qué importa? Yo me casé con Karina, la verdad fue muy bonito los primeros años, pero ya no quiero. Ahora voy a irme a Alaska de expedición con mis cuates por los siguientes 15 años. Y pienso diferente. Y que Karina, pues a ver qué hace ahí con su vida, no me importa. Entonces nosotros no tenemos un fundamento. Qué gran mentira. No es así. Sí ya hay absolutismo. Lo encontramos en la naturaleza. Si sabes un poquito de física y de las leyes de la naturaleza, pues ves que todo es absoluto. La gravedad trabaja aquí en México y trabaja en China y trabaja en la luna y hasta lo más remoto del universo. Y son leyes muy exactas, absolutas, porque pensamos que eso no opera en las leyes espirituales. La verdad relativa es absurda. Se contradice en sí misma, ya no es verdad, si es relativa, ¿verdad? No, sí hay verdad absoluta. Juan 14, 6, con gran fuerza lo dice Cristo, yo soy el camino. No soy un camino, ¿eh? Yo soy el único camino. Yo soy la verdad. Todo lo demás tiene que ser mentira si lo que él dice es correcto. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, es un versículo de gran absolutismo. Entonces es una gran mentira el pensar que todo en la vida es relativo. Porque además de esa manera te puedes justificar cualquier fechoría que tú quieras hacer. Hoy me dan ganas de matar a Tere. ¿Por qué? Pues amanecí de malas y fue la primera que encontré. Y no está mal. ¿Cuántas veces? ¿A quién? Yo veo que la gente mata, etcétera, ¿no? Mil cosas que podemos nosotros justificar cuando Dios tiene absolutos. Y en tu vida, tú tienes que fincar estos principios absolutos. Dios no cambia. ¿No crees tú que el Dios del siglo XX es diferente al Dios del siglo V? En él, dice Santiago 1.17, no hay variación. Malaquías 3.6, yo Dios no cambio. Soy el mismo. Malaquías 3.6. Hebreos 12, 8 creo que es. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, la segunda mentira que va ligada con la primera es que sí hay cosas absolutas. Y eso me lleva, dentro de esta segunda mentira, a que la verdad es la verdad. Tú no puedes agarrar una olla de verdad y ponerle una gota de mentira, porque entonces toda esa olla es mentira. La verdad no puede admitir nada de mentira. Y Dios quiere que nosotros estemos en la verdad, que fue el versículo que tú leíste, Tere, de tercera de Juan 4. Mayor gozo no tengo más que este, que mis hijos anden en la verdad. Y aquí está la verdad. ¿Sí? Bueno, pues el mundo te enreda, pero re fácil. Y ya no sabes dónde está la verdad. Aunque tú quieres y lees. Por eso es importante leer la Biblia todos los días. Importante estar en las cosas de Dios, porque el mundo te está saturando. ¿Sabes cuántas películas puedes ver el día de hoy? En Netflix, ¿cómo se llama el otro? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Miles, miles. Y de esas miles, miles están equivocadas. Ves la filosofía de la película y tú dices, no, no me cuadra con lo que dice Juan, con lo que dice Hebreos. No me cuadra. Todo está equivocado en mentira. Todo esto lo hace el maligno, ¿eh?, para enredarte. Es facilísimo acabar enredados. Número 3. Y esta es terrible, esta mentira, ¿eh? Uf, qué daño hace. La mentira es, yo soy bueno. Claro que nomás me falta un poquito, ¿sí? Pero estoy avanzando. Mira mi celular, ya cuántas cosas hace el celular. Yo ayer hablé con Carlos, mi hijo, que está en Brasil. Con la, hola papá, que esto, que el otro, que oye, tengo esta cosa, ¿qué hacemos? Segundos. Fíjate con qué bondad puedo hacer tantas cosas. Qué maravilloso cerebro tengo. Como me creo bueno, no tengo nunca que ir al doctor. Yo estoy muy bien, muy bien. Eso es una gran mentira. Yo estoy tan mal, tan mal, tan mal, que Dios dijo, yo soy el que tengo que hacer algo por el hombre, porque ni siquiera se da cuenta qué mal está. Así de mal está, que piensa que está bien. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eclesiastés 7:20, una cosa, déjame ver cómo es exactamente el versículo. Eclesiastés 7:20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Vemos todo lo contrario. En la historia del hombre, el hombre se ha estado matando con el hombre todas las décadas, todos los siglos. Y ahora está peor que nunca, porque ya tenemos más armas para mayor destrucción. Pero yo soy bueno. En realidad, cuando yo hago algo mal, no soy yo, ¿eh? Es todo lo que me rodea. Mi papá es malvado. El jefe que tengo me hace hacer estas cosas. El sistema de... bla, bla, bla. Pero yo nunca, ¿eh? No, yo no, para nada. Me justifico y por lo tanto nunca puedo resolver nada. uno de los principios más básicos de la Biblia es que yo soy malo. Y por lo tanto necesito a alguien que me salve. El hombre no te acepta eso. Y es más, cuando se lo dices, hasta se molesta. ¿Cómo me dices a mí que soy malo? Claro, la maldad que ellos están hablando es relativa. Yo soy bueno con respecto a este que está acá abajo, que es muy malo. Me estoy comparando, pero yo debo compararme con lo absoluto, que es Dios. Es una súper gran mentira, y mientras esa no la corrijas, no la reconozcas y tomes las medidas para combatirla, no vas a salir adelante. Y el mundo tiene eso, el mundo no piensa que está mal. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, dice el versículo, Romanos 3:10. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso me incluye a mí. Mentira número 3. Bueno, esa era la 3, vamos a la 4. Si Dios existe... Bueno, vamos a tomar el lado de que Dios sí existe, porque no soy tan tonto para creerme ateo. Dado que en la Biblia hay un versículo en Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. No, yo no quiero ser necio. No, no, no. Yo acepto que Dios existe. Pero ¿sabes qué? A él no le importa. Él está muy lejos de aquí. Es más, no sé ni dónde está. Él no tiene ninguna injerencia en este mundo. Yo estoy solo. Yo me las tengo que ver por mí mismo, porque no hay quien me cuide. Qué gran mentira. Porque dice la palabra de Dios que Dios está en control de todo lo que pasa en la tierra. Y que te ama tanto que inclusive diseñó la manera de que tú salieras del grave problema que tienes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que se fue y no le importa nada. Bueno, a lo mejor eso dice en tu Biblia, pero en la mía no dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra gran mentira. Y yo pienso que sí, el hombre se siente muy solo. Bueno, me voy a casar. Te casas y estás peor. Bueno, voy a tener hijos. Piensas que ahí está la solución. Y el hombre vive en una soledad terrible, en lugar de acercarse a Dios. Porque él piensa eso, es que, pues sí, ok, Dios, pero yo no, yo nunca lo he visto. Para mí no me hace nada, él no está en mi vida. Es más, estoy enojado por él, por esto y por esto y por esto y por esto. Y saca sus cosas, ¿no? Qué gran mentira nos da Satanás. Número 5. Bueno, pues si Dios existe y me dices que es todo amor y que es maravilloso, entonces Él perdona todo. Qué gran mentira. Dios no es un tonto. Hay consecuencias de todo lo que hacemos. Y Dios te va a pedir cuenta de todo lo que tú has hecho mal. Y sabes plenamente qué es lo que es mal. Porque Él puso en tu cuerpo un órgano invisible. Que te dice que está mal y que está bien. Que se llama tu conciencia. Ahí está. Y bueno, ahí los doctores abren los cuerpos a ver dónde encuentran ese órgano y no lo encuentran. Pero es irrefutable. Ahí está. No hay excusa. Y Dios te va a pedir cuentas. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos. Capítulo 14, versículo 12, que dice, Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, pues, ¿cuántas llevamos? Uf. Ahora, te puedo dar 20 más, pero algunas más podrían ser importantes, porque la siguiente es, la número 6, la que, de que la felicidad sí existe y está en lo que posees. Yo no soy feliz porque todavía no tengo lo que sé que debo tener para hacerlo. Claro, ya tengo 10 millones de dólares, ¿eh? Pero no soy feliz. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente. Necesito 100 y no he podido todavía obtenerlos. Y cuando tenga 100, voy a ser muy infeliz porque realmente ya conocí una persona que tiene 1,000. No, qué desgraciado soy. Pero no me refiero nada más a todos los juguetes que puedes acumular y todos los papelitos que puedes guardar en el banco, sino muchas otras cosas que te hacen muy feliz. Tengo muchas medallas, ahora soy doctor y te costó mucho. ¿Tú sabes todo lo que yo tuve que hacer para que ese título lo tuviera? Tú no lo tienes. Eso me hace feliz. Mis medallas, mis logros, mis reconocimientos y muchas otras cosas más que me hacen que yo sea feliz. Pero siempre me falta una más. No acabo de ser feliz porque me falta una más o dos más o tres más y nunca llegas, nunca llegas. Nunca completas. Porque es como esta persona que quiere atrapar estas burbujas de jabón. Y cuanto ya la agarra, ya se desvaneció y tiene que ir por otra. Me acuerdo de esta chica que fue campeona olímpica de patinaje, Dorothy Hamill, que lo dijo, ya gané la medalla de oro y estoy muy triste. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué otra medalla puedo obtener? ¿Que habrá una de platino o qué será? Porque ahora ¿qué voy a hacer? No me satisface, no fue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y nunca acabas. Es una carrera que no completas. Y es una gran mentira pensar que la felicidad está allí. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Creo que es el versículo 12. Permíteme. No es 12. Versículo 15. Jesús les dijo: mirad, guardaos de toda la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y da la parábola de este hombre que tiene mucho, no sabe qué hacer con ello, y dice: ah, pues voy a construir más para guardar más. Y Dios le dice en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La felicidad no está en el mundo, y el mundo te engaña diciendo que ahí está. Y lo ves en todos los, prende la televisión. Lo que tú necesitas, y por esto no eres feliz, es comprar este producto. No, hombre. No ha sido, no a Cancún, sino al lado de Cancún hay una cabañita en donde ahí tenemos tacos de no sé qué. No, hombre, no sabes. Tú tienes que ir ahí. Y ahí estamos persiguiendo todo esto. Ah, sí, cierto, eso es lo que tengo. Claro, por eso no soy feliz. Y no te das cuenta que los que viven en la cabañita no son felices. El mundo no es feliz. El mundo no te puede dar lo que no tiene. Una gran mentira. La siguiente mentira es que yo vivo para satisfacerme a mí. La satisfacción está en lo que yo hago. Aún en cosas buenas, ¿eh? Yo doy mucho dinero a esta obra de caridad porque me hace sentirme bien. Entonces, o yo saco 4 títulos en la universidad, eso me hace sentirme bien. ¿Para qué? No sé para qué, pero me hace sentirme muy bien. Y yo vivo por los placeres de este mundo, buenos y malos. Pero por eso vivo. Y es una gran mentira porque ello no te dará nada. La vida del hombre es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Déjame ver, o más bien está en Santiago. Permíteme un segundo. Primera de Pedro, no. Entonces vamos a ver en Santiago, porque existe en Santiago, capítulo 1. Ahí está. Versículo 10. Versículo 11. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. También se marchitará el rico en todas sus empresas. Aunque está mejor en Primera de Pedro, pero no lo encontraré así rápidamente. Bueno, sí, aquí está, es Primera de Pedro 1:24. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Una gran mentira y muchas personas viven por ello y por lo tanto pues están mal. Realmente lo que debe de llenarme es la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, todo lo que hagáis, comida o bebida o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando haces eso, eres una persona satisfecha, es una persona llena, es una persona contenta. Vives la vida abundante que Dios ha prometido a los que le siguen, de Juan 10:10. Y bueno, pues te doy una más. Yo puedo. Como decimos en México, sí se puede. Sí, ¿verdad? Y nunca podemos, siempre perdemos. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo forjo mi propia vida. No hay camino. Lo hace uno al andar. Qué gran mentira. Tú no puedes cambiar lo que tú eres. Puedes tú cambiar el color de tus ojos, bueno, ahora sí, porque te compras unas cositas, ¿sabes? Pero realmente los ojos no cambian. ¿Sí? Y esa es la gran frustración del hombre. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como aquella persona. Mira qué popular es, mira qué. Yo no soy así. ¿Cómo le hago para tener todo eso, para ser como él? Y es muy frustrante porque nadie está de acuerdo con lo que es. Yo no puedo cambiar. Y si lo intentas, solamente te vas a frustrar mucho porque no puedes cambiar. No puedo, no puedo, no es cierto. Qué gran mentira. Necesitas un Salvador. Que Él te cambie. Y te cambien las cosas importantes, ¿eh? No que te dé 20 centímetros más de altura. Por favor, Dios, soy muy chaparro, necesito que me des 20 centímetros más. No, eso no es importante. Te voy a cambiar, dice Dios, en el interior, en donde realmente hay cambio. Sí, yo lo puedo hacer. Ven a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Claro que puedo cambiar, pero no en mis propias fuerzas. Esa es la gran mentira. Sino en las fuerzas de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el versículo 2 Corintios 12:9. Bueno, pues en este principio de año 2020, yo quiero acordarme de todas estas mentiras. Tener estar muy presente de ellas, porque mi año será muy diferente si yo me las apropio, si yo realmente me saturo de ellas y sigo la verdad, no la mentira. Mi vida va a ser muy diferente. Mi Dios será muy real. Mi mundo será muy fuerte, a pesar de que se esté cayendo allá afuera. No importa. Las mentiras del mundo. que te llevan a estar muy contento contigo mismo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué gran vacío tenemos ahora? Los hombres quieren ser mujeres y hacen mil cosas y va a ver, doctor, por favor, haga algo porque yo no quiero ser lo que Dios quiso que yo fuera. No, 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 eso está muy mal. Ahora yo quiero ser diferente. O, ¿sabe qué? Por favor, estire, mire, me estoy quedando viejo porque necesito verme joven. Estírele, haga algo, cámbieme. Y no estamos contentos con lo que Dios diseñó para nosotros. Y podemos estarlo. ¿Por qué no? Yo estoy muy contento con lo que yo soy, a la edad que tengo, con las cosas que he hecho. Dios, gracias. ¿Me das un año más? Perfecto. ¿Dos? Perfecto. ¿Cuántos quieres? No importa. Te tengo a ti. Inclusive, si analizamos con cuidado, en mi caso, yo veo mi vida y yo digo, Dios, me has dado mucho más abundantemente de lo que jamás pensé podría ser. Mi vida ha sido maravillosa contigo. Estamos contentos. No necesito nada. Como dice esta obra de teatro, tengo mucho de nada y nada es suficiente para mí. Estoy contento. No necesito esto extra para realmente ser feliz. Son puras mentiras. No es cierto. Ya soy feliz porque tengo a Cristo. Es lo único importante. Y además, no se va. No voy a estar pensando todo el día, bueno, ¿y si se va hoy? ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si le fallo de tal manera que me descalifica? ¿Que me corta? Córtala. No, Él no hace eso. Entonces, apoderemos de esas mentiras, recapacitemos en ellas, vivamos en las verdades de la palabra de Dios. Y tú vas a tener un gran año 2020. E inclusive tendrás el privilegio de poder ver a los tuyos venir a Cristo. A través de tu testimonio, de tu gozo, de tu fuerza, de tu seguridad. Te darán, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por un libro maravilloso que es la verdad, en el cual fincamos nuestras esperanzas, en el cual nos gozamos diario y nos vas llevando paso a paso a la vida eterna. Que este año sea un año de muchas bendiciones, en donde podamos ser soldados de Cristo, que el mundo vea que es contigo en donde está la verdadera felicidad, seguridad, paz, gozo, fuerza, vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, ahorita que estábamos viendo del padre de la mentira y esto, cuando nosotros nos referimos a veces a Dios, le hablamos como padre, ¿no? Y ahorita me di cuenta que está padre hacia Dios con la P mayúscula, ¿no? Y para el padre de Satanás con P minúscula. Pero cuando nos referimos a ahí, pues obviamente nosotros pensamos en quién nos estamos refiriendo. Pero eso es como uno de repente dices, oye, está bien que le diga padre o tengo que agregar su nombre.
En realidad, en el versículo de Mateo 22 dice, no llaméis padre a nadie porque uno hay en los cielos. Cuando dice padre de mentira, no lo está refiriendo como una posición de autoridad, sino como lo más importante que tiene, como uno de sus cualidades o defectos, ¿no? Él es el más mentiroso de los mentirosos, lo dice padre de mentira, no porque es padre desde el punto de vista de título, ¿no? No, Dios quiere que tengamos un padre y ese padre es el celestial. A nadie llamemos padre, dice la Biblia, ¿no?
Ah, o sea, padre, ni a mi papá, entonces a mi papá, ¿cómo le digo?
No, 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 yo creo que sí le puedes decir padre, pero estás hablando específicamente de un punto limitado, finito, humano.
Ah,
está bien, no, no, pero no que le des la posición del Todopoderoso. Okay.